Las 8, las 7 en Canarias.
Con Colmenarejo, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos a la linterna, si se incorporan a esta hora como siempre, o si se mantienen también como siempre a la luz de la linterna, es el momento de encender. Las 7, las 6 en Canarias, escuchen la linterna por si acaso. En esta semana de la fiesta nacional, que cae a la mitad de la semana, el miércoles, hay que estar prevenido porque la indigencia intelectual emerge por doquier, aquí está la alerta. Hay varios ejemplos ya que demuestran que la educación y la enseñanza no han sido lo suficientemente efectivas y eficientes. Hay un par de casos en las últimas horas que demuestran la falta de cualquier respeto por todo, incluido por el derecho a la vida. Un niño con cáncer, Adrián Hinojosa, tiene que morirse porque quiere ser torero. Y la hispanidad fue un genocidio porque no había democracia en los siglos XV y XVI. Estas son las dos demostraciones de esa indigencia intelectual, además de desvergüenza y de falta de respeto por la vida. En el primer caso, ya se ha ocupado hoy Herrera de poner en su sitio a la víbora, que usando Twitter como un vertedero, usando esa llamada red social, le deseó la muerte al niño Adrián, porque soñaba y sueña con que algún día le puede dar un pase a un toro. Pero bueno, este es un caso claro de crueldad. Y luego está la estupidez de declarar no festivo el 12 en Badalona, en la provincia de Barcelona, en la tercera ciudad más habitada de la provincia, porque su alcaldesa, que es extremista, antisistema, independentista, no ha leído o manipula sabiendas. Que una mezcla de las dos cosas. Esta semana, por cierto, le dedicaremos en la linterna, en Noticias con Historia, tiempo a lo que supuso la colonización, a diferencia de otros episodios de la humanidad. Si nos ponemos, como dicen la alcaldesa de Badalona, no había democracia en aquella época, pues hay que empezar a demoler cualquier rastro del Imperio Romano, y son unas cuantas piedras. Ya saben que la mezcla de la crueldad y la estupidez solo trae tragedias en España, y si quieren saber más sobre la mezcla de la estupidez y la crueldad, vayan ustedes al memorable prólogo que escribió Chávez Nogales, que es una joya del periodismo, en su obra Sangre y Fuego. Pues leen ustedes el prólogo sobre la mezcla de la estupidez y la crueldad. Hay frases que buscan mármol en este día en España, hay unas cuantas frases. Ha venido a Madrid Carles Puigdemont, presidente de la Generalitat de Cataluña, buscando foco, porque la hecatombe del PSOE ha tapado todo y el hombre se ha quedado sin foco. Resulta que quieren los independentistas otro referéndum, a pesar de las decisiones contrarias del Tribunal Constitucional, es decir, de quién interpreta la Constitución, el Tribunal. Quieren otro referéndum para que tal vez participe alguien más que el 33% del censo, una tercera parte del censo, y así declarar la independencia con una tercera parte de participantes. Además, no todos los participantes estuvieron a favor, el 80% del 33% sí. Dice Puigdemont que la pregunta tiene que ser clara.
Yo creo que debería ser una pregunta que no tratara de crear confusión y que todo el mundo supiera que está votando sí a la independencia o no a la independencia.
Está dispuesto a pactar la pregunta, aunque la tiene clara, y la fecha de un imposible. Lo pacte o no lo pacte, dice que va a hacer el referéndum.
Creo que es la Convención de Venecia lo que justamente recomienda es no fijar porcentajes previos. Es obvio, para no incentivar a boicots, pero eso es también obvio, que si participa un 30% de la población, aunque este 30% todos voten a favor de la independencia, esto no es válido, seamos claros.
Pues ya ocurrió, si eso fue el 9 de noviembre de 2014, fue una tercera parte de del electorado, entonces no es válido, aparte de ser ilegal. Es decir, que si ocurre lo de la última vez, bueno, pero si ha ocurrido ya, se le llena la boca de dar la palabra a la gente, y como no va la gente suficiente, pues repetimos. Por cierto, mucho dar la voz a la gente, pero las instituciones están para no hacerles caso. Por ejemplo, en el juicio a Mas.
Esto es inaceptable. Es más, yo apelo a los demócratas españoles que se rebelen contra eso, porque por ahí no vamos bien. Por ahí nadie, Cataluña no, España tampoco. Esto no es una solución política. Esto empeora la situación.
Se le va a juzgar por desobediencia. Lo que está diciendo es que hay que decirle a los jueces que se estén quietos. Eso es propio de sistemas donde no hay demócratas. Después del desayuno informativo en Madrid, Puigdemont se ha ido a comer con el aliado natural. Porque Convergencia Democrática de Cataluña ahora tiene aliados naturales en la extrema izquierda. Los tiene, por ejemplo, la alcaldesa de Badalona, que es la que dice que no es fiesta el miércoles, porque aquello fue un genocidio y no había democracia, un talento. Y luego los tiene aquí en Madrid con los de Podemos. O sea, Convergencia, el partido de las clases medias del centro-derecha liberal-conservador catalán, sus aliados naturales están en los antisistema. Se ha ido a comer con Iglesias en Madrid, Iglesias que es partidario del referéndum pactado, y salvo la foto de ambos, dos tipos sin problemas serios de alopecia, por cierto, poco más. Porque lo que importa ahora, aparte de que se haga una foto de Iglesias y Puigdemont, es el evidente acercamiento que hay entre el PSOE y el PP. Entre el PP y el PSOE de Fernández y Díaz, de Javier Fernández y Susana Díaz, presidente de Asturias y presidente de Andalucía. De hecho, el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, que es persona de confianza de Susana Díaz, a quien pide respeto es a Iglesias.
Quiero insistir en pedirle respeto a otra formación política, consideración, y que entienda que ese camino no conduce absolutamente a nada, que el diálogo entre fuerzas se hace imposible cuando se tiene esta actitud de continua ofensa, de continuo desprecio, de continua agresión al Partido Socialista, a sus militantes, a sus dirigentes, a sus órganos, a sus procedimientos.
Está hablando de Podemos, el portavoz de la gestora del PSOE. La gestora templa el tiempo y va viendo el calendario a ver dónde encaja el Comité Federal para cambiar el voto y que haya un pleno de investidura antes del 31 de octubre. Apunten ustedes los últimos días de octubre, de tal forma que el viernes 28 sea la segunda votación de investidura de Rajoy. Y no contemplan la fuga de votos, aunque ya hay gente que está anunciando que no hará caso. Pero si el Comité Federal del PSOE dice que abstención, todos a la abstención. Es el mensaje que está dejando la gestora. ¿Quién va a defender la posición del PSOE? El mismo portavoz que defendió lo contrario. Antonio Hernando, explíquenme.
Y el señor Hernando ha hecho lo que tenía que hacer, ser correa de transmisión y portavoz de la posición política de la dirección del partido. Y el señor Hernando, que es un magnífico portavoz y una persona coherente y absolutamente respetuosa con sus responsabilidades, pues evidentemente tendrá que llevar la posición que determinen los órganos del partido.
Hernando estuvo con Rubalcaba, ha estado con Sánchez y estará con la gestora. Pues donde dijo que la abstención era indultar al PP de la corrupción, pues a lo que tenga que decir en la próxima investidura. Por cierto, que el portavoz en el Senado, Óscar López, ha sido fulminantemente destituido y va a ser sustituido por el expresidente del Principado de Asturias, Álvarez Areces, y la dimisión de la portavoz en el Parlamento Europeo, Irache García, sanchista, de PRO, ha tenido una consecuencia, que es que Ramón Jáuregui vuelve a la primera línea y vuelve a ser el portavoz del PSOE en el Parlamento Europeo. Es decir, dos del plan antiguo que se suman al proyecto que están desarrollando Susana Díaz y compañía. Por cierto, hablando del PP y la corrupción, que el PSOE y la gestora habla poco de la corrupción del PP ya. Muy poco. Tampoco desde el PSOE de Andalucía tienen muchas ganas de que les pregunte por la corrupción, con lo cual vamos a dejarlo. Que lo solvente los jueces, eso es lo que responde. Ahora juzga la Audiencia Nacional la primera entrega del caso Gürtel, las primeras temporadas, como si fueran las series de televisión. Estamos en las temporadas de 1999 a 2005, cuando el trincle era generalizado por parte de Correa y compañía. Y por ahí andaba Bárcenas y los 37 que están sentados allí. Y gente de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Publica hoy El Mundo un documento de enero de 1999, al comienzo de las temporadas de la Gürtel. La instrucción al PP de Madrid, del PP de Madrid, a sus alcaldes para burlar los controles del Tribunal de Cuentas, con un PowerPoint de estos que te hacen unas pantallitas, tal, te van sacando el esquema, te saltas por aquí al Tribunal de Cuentas, esto es una donación, esto es una aportación y esto es un jamón que te llevas del bolsillo. Bueno, pues todo eso está en un documento que publica los compañeros del Mundo. El documento coincide con la etapa de la Gürtel y le han preguntado al portavoz de la dirección del PP, el joven Pablo Casado.
No me consta y no tenemos nada que decir. En el año 99 yo estaba en COU, creo. Pero desde luego, lo de la instrucción sobre la financiación legal o ilegal es algo que valora quien firma esa información. A nosotros no nos consta y desde luego no vamos a valorarlo.
El tiempo pasa, incluso para las noticias, no para la justicia. El juicio de la Gürtel sigue a pesar de las peticiones de nulidad de los acusados y también del abogado del PP que pidió la nulidad. El juicio continúa, como comprobaremos en un momento recordando lo esencial de lo que ha ocurrido en esta tarde. También el de las tarjetas Black, que está muy emocionante. Empiezan a llevarse la contraria los unos a los otros. Que si era una retribución, que si era un gasto de representación, que si era me voy al cajero y saco el dinero. Está encendida la linterna. Escuche la linterna por si acaso. Contamos y analizamos la actualidad con el patrocinio de Repsol de este día que tiene noticias.
Colmenarejo.
La linterna.